rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 33 minutos del mediodía de este martes 14 de noviembre... ...hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...la máxima del día 28 grados, la mínima 19 con sol... ...la jornada de mañana sí está lloviendo... ...27 y 14 las extremas, el jueves no llueve... ...pero se va a sentir la lluvia del miércoles en el descenso de la temperatura... ...18 grados de máxima, 13 de mínima, un viernes sin lluvias... ...y el sábado sí, con precipitaciones y un domingo también con viento... ...las temperaturas más bajas van a ser la del sábado... ...16 de máxima, 12 de mínima... qué triste que es todo.
Yo les digo que vamos a tener 35 grados a la sombra, si usted quiere. Si usted quiere que esté más fresco, va a estar más fresco, porque mi pronóstico es un pronóstico que contemplativo.
Es con el corazón frente amplista.
Ese es un pronóstico desde el corazón, claramente. No utilizamos termómetros, radares, nada. Es una porquería, eso nos parece que no es suficiente. Nuestro pronóstico es el pronóstico de nuestro corazón.
Bueno, bien, entramos ya en la primera zona, la actualidad nacional. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines está en conflicto, pero va a participar en la reunión de los consejos de salarios en Dinatra a partir de este mediodía. Se señalan que se produjeron actitudes antisindicales y represiones a los trabajadores sindicalizados. Por este motivo y en virtud de negociaciones infructuosas, la FOICA está ocupando en este momento la planta del frigorífico Solís. Denuncian que, además de la represión sindical, han despedido 70 trabajadores con la excusa de una reestructura. Así que en estos momentos es importante la charla que se está realizando en esta reunión de los consejos de salarios en Dinatra. Estaremos actualizando.
Bien, los controladores aéreos continúan con sus medidas distorsivas de posponer despegues, por lo menos hasta este jueves. Gustavo Banfi, presidente del sindicato, dijo a Rompecabezas que si no hay avances el jueves, el martes de la semana que viene, se reimplantarían las acciones. Escuchémoslo.
En la última reunión con el Ministerio de Trabajo, Dinatra, Dinasia y Ministerio de Defensa, que nos reunimos la semana pasada, nos pidieron 15 días para esta vez sí darnos una propuesta, una contrapropuesta a los requerimientos nuestros, que son por supuesto nuestra carrera, y que se cumpla el convenio colectivo firmado el año pasado, que fue el que levantó el conflicto del año pasado. Y bueno, ahora estamos abordando un llamado de Dinatra o del Ministerio, y estamos ya planificando futuras medidas, y vemos que no tenemos una respuesta favorable de parte del Ministerio.
Consignemos, amigos, que se levantó el conflicto de Conaprole. Según indicó Luis Goichea, dirigente del sindicato, no se llegó a ningún acuerdo en cuanto a lo que originó el conflicto, pero se resolvió levantar las medidas para continuar de esta manera las negociaciones. El conflicto se originó tras el fallecimiento de un funcionario que se encargaba de manejar un camión. Por ese motivo, la empresa seleccionó a un trabajador para sustituirlo en su puesto, pero el gremio está denunciando que no es quien debería ocupar ese lugar, porque ya estaba contemplado, ¿verdad?, que en caso de que no estuviera un chofer, hay otro que lo reemplaza. No es precisamente el mismo con el cual se le quiere reemplazar, es el motivo del conflicto en este momento. Y bueno, lo que decíamos, el director del Partido Nacional aprobó por unanimidad un cuestionamiento ético al intendente de Soriano, Agustín Bascú, como resultado del trabajo de la Comisión de Ética del Partido. El Partido Nacional se pierde una excelente oportunidad de marcar una diferencia con lo que estaba pasando en la realidad política uruguaya y los casos dentro del Frente Amplio, hay que decirlo.
Sí, yo creo que hay una parte del Partido Nacional, ya sea por intereses propios para ganar la interna o porque genuinamente así lo piensan, que no está conforme con este resultado, ¿no? Sobre todo porque está corriendo también por la justicia, y la justicia puede llegar a decir una cosa radicalmente más grave que lo que es esta decisión, que uno adivina como tibia.
Sí, el jerarca fue sancionado con un apercibimiento y acusado de que por su falta, ¿verdad?, de cuidado en el manejo de la cosa pública, ha perjudicado el buen nombre y las mejores tradiciones de su colectividad política. Se trata de la medida más leve que se podía aplicar bajo el artículo 104 de la Carta Orgánica Partidaria. En un comunicado, Bascú pidió formalmente disculpas a la ciudadanía de Soriano y a todos los nacionalistas, y afirmó que acata la resolución, pero que se va a mantener en el cargo. El presidente del directorio nacional, Luis Alberto Heber, dijo que el jefe departamental no cometió una ilegalidad, pero insistió, eso en su visión, en la visión de Luis Alberto Heber. Para mí cometió una ilegalidad, soy un ciudadano nada más, pero está claro aquí la conjunción del interés público y privado. Para Heber no, e insistió en que su conducta de todas formas perjudicó al partido.
Coincide el directorio del Partido Nacional con el pronunciamiento
de la Comisión de Ética, sancionando al señor Agustín Bascú con la pena de apercibimiento prevista por el artículo 104 de la Carta Orgánica de nuestro partido. Si bien la Comisión de Ética entiende que no se han comprobado ilegalidades, el directorio considera injusto y rechazable que la falta de cuidado en el manejo de la cosa pública perjudique el buen nombre y las mejores tradiciones del Partido Nacional.
Y perjudica los dineros públicos, ¿no? Porque me parece que eso también habría que decirlo.
Sí, sobre todo porque, digamos, no es que solamente se trata acá de una situación en la cual hay podría haber eventualmente una única estación y se hubiera... El tema es que acá hubo una ganancia y, por otro lado, el intendente Bascú está enfrentado a la justicia por una situación de libramiento de cheques sin fondos.
Sí, también, o sea que no es menor el caso.
Que
sí.
No es menor el caso, y sumado uno con el otro, realmente la ecuación es una ecuación que resulta bastante desagradable a la vista, ¿no?
Sí, porque hay que escucharles decir de que se trata de un individuo probo cuando en realidad libró cheques sin fondos, cuando en realidad se compraba la nafta en su propia intendencia, todo bajo la razón del artillero, ¿no? Que ha sido la de no tener un contrato y decir que se abastecían esas estaciones porque estaban adheridas al sistema Siscombe. Bueno, sí, qué sé yo.
Claro, pero había una...
De hecho, se estaba haciendo, estaban hablando de la formalidad de un contrato, pero la compra se estaba realizando, ¿verdad?
Claro, había otra estación a una cuadra de allí, o claro, hay una estación claro. A una cuadra de allí que también está afiliada al mismo sistema y podría haberse optado por esa claro. Para evitar cualquier... Porque no sé, a ver, yo me quedo con esa frase del presidente Vázquez que no se aplica en, digamos, pero en términos generales.
Pero el contrato es una forma, si vos de hecho lo estás haciendo, es lo mismo, la cuestión aquí es la acción. ¿Un contrato de qué te exime? Si la venta se estaba realizando, digamos que cada venta es un contrato. Cada claro. Vez que ese documento claro. ¿Verdad? Iba con un monto hacia la intendencia que él dirigía...
No hay un contrato de exclusividad, pero hay
claro,
un contrato.
Pero en ese momento que se estaban haciendo los papeles de recibiste tanto de nafta y me diste tanto de dinero, que fueron esos 14 millones de dólares, ese es un documento probatorio. Ese es un contrato de algo que se hizo, de una transacción que se hizo. Hay muchos documentos. Fueron 14 millones de dólares de combustibles vendidos en el 2015 a la intendencia de Soriano que él dirige todavía. Según dicen, incluso... Algunos trascendidos con un margen bruto de 42.000 pesos mensuales, lo que parece un poco exiguo, pero pongámosle que sea así, al cual habría que incluso restarle algunos costos, pero siempre te va a dar en el entorno de arriba de los $1,000 por mes de ganancia. Sea lo que fuere, el tema es que no corresponde, que es conjunción del interés público y el privado, que es un delito.
Pero su situación económica personal además tampoco permitiría desde eventualmente desde que luego. Devolviera la diferencia no. Y decir, bueno, renuncio a la ganancia, pago mis costos, que son X. Sí, ¿no? Sí. Trabajadores, etcétera, y renuncio a la ganancia, pero tampoco lo puede hacer.
Trascendió que 4 de los 5 integrantes del órgano, estamos hablando de la Comisión de Ética del Partido Nacional, Eduardo Lombardi, Gonzalo Lorenzo, Augusto Durán Martínez y Carmen Asiaín, entendieron que el intendente procedió de forma incorrecta, mientras que Jorge Bartesaghi opinó que la conducta de Bascú no merecía reparos y que debía ser exonerado, incluso. Y de todas maneras también dicen que a la hora de redactar el informe hubo un par de escritos. En realidad, un escrito en mayoría y otro en minoría. En fin, esos son los trascendidos a propósito de la decisión. Consignemos que el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, dijo en Radio Sarandí que el dictamen es poco contundente.
Como dirigente político y como persona, me siento ya no solo en el derecho, sino en la obligación de catalogar un hecho. Era un hecho público notorio, eso está mal, eso no se hace. Tres, se me requiere, que esto molestó a mucha gente, se me requiere mi opinión, usted qué hubiera hecho en su lugar. A mí, en su lugar. Y yo dije, yo hubiera dado un paso al costado. Yo hubiera renunciado. Comisión de Ética del Partido Nacional, un dictamen, de mi punto de vista, poco contundente. Primero, muy jurídico. Es una comisión de ética y tiene mucho contenido jurídico. Y segundo, si bien todo en la introducción y los considerandos son... La sanción es apercibimiento. Para mi punto de vista, no es lo contundente que pudo haber sido. Pero lo acato. Desde el principio, que iba a acataba, sí, era más duro. Y acataba esto que para mí... Insisto que no es lo firme que debió haber sido. El directorio del Partido Nacional que recibe ese dictamen, claro, lo recibe ya un poco atado de pies y manos, ¿verdad? Porque dice, la condena, la sanción que establece es apercibimiento.
Bien, por otra parte, el Partido Nacional resolvió observar al diputado Wilson Esquerra por conducir ebrio y atropellar a una mujer. Esquerra enfrenta un juicio en un tribunal de faltas sin fueron parlamentarios. El senador Luis Alberto Heber destacó que Esquerra no debió manejar en las circunstancias en que la hizo.
Resuelve el directorio del Partido Nacional observar al señor representante nacional por el comportamiento en las circunstancias que provocaron el accidente en la ruta que tuvo como consecuencia ocasionar a un tercero lesiones de consideración que podrían haber sido sustancialmente más graves. El señor diputado no debió manejar en las circunstancias que lo hizo. Y los legisladores, dice el directorio del Partido Nacional, son los primeros que tienen que cumplir con las leyes. Es una observación en donde condena en función de que las circunstancias que rodearon este accidente no prestigian ni el buen nombre del señor diputado ni el Partido Nacional.
Bien, y nos vamos a otro asunto. El dueño de Fripur declaró ser un confeso Frente Amplista y un fervoroso mujiquista y dijo: daría mi sangre y mi corazón por el Frente Amplio. Los legisladores pretendían su testimonio para indagar justamente sobre los vínculos que Fernández tenía con esa fuerza política. En ese marco, Fernández admitió haber colaborado con las últimas campañas presidenciales del oficialismo, pero negó que dicha colaboración fuera a través de Fripur, sino que fue a título personal y por iniciativa propia. Entre otras cosas, ese apoyo se tradujo en cederle su avión particular a Tabaré Vázquez y José Mujica y haber contribuido personalmente con $10,000 para la confección de la banda presidencial de José Mujica. Fernández reconoció el aumento exponencial de la deuda de la pesquera Fripur con el Banco República desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Si en 2004 debía apenas $300,000, al momento de la quiebra en 2015, los adeudos con la entidad sumaban $38 millones.
Tremendo, tremendo.
Es impresionante.
De 300 lucas a 38 palos.
¿Y dónde están esos $37,700,000?
Pregúntale a Fernández.
Es una muy buena cosa. No sé.
Pues no te va a querer decir.
No, pero es muy probable que no se acuerde.
Seguramente.
Porque en todo momento alegó desconocer en qué se utilizó ese dinero.
Está como Trump, que le pregunta y dice: no me acuerdo.
Es que me pidieron me firmé acá para un préstamo de 38 millones de dólares. Es que no sé en qué lo usamos. El volumen que tiene esa plata, che. Bueno, también rechazó cualquier tipo de vinculación entre Fripur y Kentilux, un emprendimiento eólico instalado en San José que le vende energía eléctrica a UTE. Según sostuvo, esa firma es propiedad exclusiva de sus sobrinos.
Sí, los hijos de su hermano, ¿no? Evidentemente claro, que eran los dueños de Fripur.
Bueno, del hermano estuvo hablando todo el tiempo y básicamente le tiró el fardo a su hermano que está muerto.
Claro.
Usted sostiene lo contrario.
Es como Lula que le tira todo a Marisa, ¿eh? Más o menos claro. El modo operante del mismo en todos lados. Sí, ¿eh? Lo que digo yo, la caída de los ídolos.
Es genial. Es genial si no fuera porque todo esto lo tenemos que pagar nosotros, claro, ¿no? Sí. Pero digamos que si esto ocurriera en otro país, capaz que uno lo miraría con cierto humor. Bueno, UTE sostiene lo contrario. Obvio. Sostiene que Kentilux y Fripur son la misma empresa y lo demandó buscando que la justicia considere a ambas como integrantes de un mismo grupo económico para poder cobrar una deuda de $25 millones. Al respecto, Fernández optó nuevamente por señalar a su hermano fallecido. Capaz que sabía algo y no me dijo nada, afirmó en relación al eventual nexo entre las dos firmas. Parece que estuvo bastante agresivo, en particular con el diputado Adrián Peña, al que calificó en su alocución de atrevido. Hablamos con el diputado Adrián Peña, convocante de la comisión, que dijo rompecabezas que hubo flagrantes contradicciones en la declaración de Fernández.
Nos quedamos conformes porque estuvo muy lejos de aclararnos dudas, es decir, entre lo que no se acordaba y entre lo que supuestamente no sabía, fue poco lo que pudo aportar a la comisión. Sinceramente, a mí me cuesta creer que alguien que ha manejado una empresa de las dimensiones de Fripur, que todos sabemos lo grande que fue esa empresa, no conozca, por ejemplo, cuánto debía, o no sepa para qué solicitaban los créditos, con qué objeto, o que desconozca si realmente de esa empresa se derivaron recursos a otra empresa de la familia, como es la de los parques eólicos. Es decir, creo que allí no se nos dio toda la información, ¿no? Y que un poco pecamos de ingenuos nosotros. Hay contradicciones, yo no puedo decir que mintió, pero hay contradicciones entre lo que afirmaron jerarcas de gobierno sobre diferentes temas, vinculados algunos a Dinara, vinculados algunos al Banco República, algunos a la UTE, donde lo que afirmó Fernández es contradictorio con lo informado por los jerarcas. Eso es notorio. Luego habrá que ver quién miente, ¿no? Pero que no coinciden, las declaraciones no coinciden, es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad?
Bien, amigos, por otra parte, la aprobación a la gestión del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, es del 51%, la más alta hasta ahora, según la medición de equipos consultores realizada en la segunda quincena de octubre. La desaprobación alcanza el 23%, otro 23% no aprueba ni desaprueba, y el resto no sabe o no contesta. En cuanto a la evaluación de los montevideanos sobre el funcionamiento de la intendencia, 41% aprueba, 27% desaprueba y 28% responde de forma neutra, en este caso una encuesta a propósito de Martínez y su gestión municipal. Pero hay que decirlo, de cara a su interés de ser presidente o candidato, ¿verdad?, a las internas para ser presidente de la República por el Frente Amplio en las nuevas elecciones. Un tema por el cual, según las últimas versiones, parecería que otra vez lo van a dejar de costado, como ya le hicieron la gran Ana Olivera. Me parece que
¿Será el turno del eterno joven postergado?
El eterno joven postergado me parece que tiene todos los boletos e incluso cierta santificación de O'Ground Pepe.
Sí, además hay algo que nosotros hacemos digamos en alguna proyección que tiene en cuenta no solo lo numérico, sino también las consideraciones que uno tiene del conocimiento del mercado político de este país, y uno ve que si bien hoy el Partido Nacional en algunas encuestas figura arriba, la posibilidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio está ahí también.
Todavía está ahí, sí.
Está allí, está allí. Y es interesante también ver cómo Martínez zafa de su rol como presidente de ANCAP.
Sí, por ahora.
Digamos, va incólume con respecto a esto. Y también, su gestión en la intendencia tiene menos aprobación que su persona, ¿no?
Claro.
O sea, no se le atribuye a Martínez, eventualmente, uno puede hacer esa traslación, claro, lo que no le gusta a la gente de la intendencia.
Una story cose, ¿te parece?
¿Por qué no?
A mí me parece, sí, que va tomando ese color la cosa.
Y bueno.
Andrade.
Perfecto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, nos vamos a la justicia, donde hay un caos tremendo.
Sí, la Asociación de Fiscales denunció graves errores en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, sobrecarga de trabajo y la extensión de los turnos de las fiscalías que son ahora las encargadas de las investigaciones. Sostienen que faltan funcionarios, obvio, para apoyar a los fiscales, que se llega a turnos de hasta 36 horas y hay mala coordinación con la policía y el Poder Judicial. La presidenta del gremio, Dora Domenech, dijo en la mañana del espectador que esto es imposible de manejar de esta manera.
La dinámica, es decir, la forma en que se ha implementado el código, la forma de manejarnos en los turnos, es absolutamente caótica. Es decir, se pensó y se proyectó en una torre de marfil, como dije, en una forma totalmente teórica. No se bajó, no se tuvo un cable a tierra, y los fiscales que debemos enfrentarnos a la realidad nos encontramos con un panorama absolutamente indominable. Bien. Es notorio que este gran cambio se hizo sin los medios necesarios. Esto realmente es imposible de manejar de esta manera, y si se quiere nos tiene bastante molestos e indignados. Se nos está agotando. Después de estas jornadas interminables de trabajo, quedamos en un estado lamentable. ¿A ustedes le parece que un fiscal en esas condiciones puede sentarse en una sala de audiencias y desempeñar su rol con eficiencia? Eso es un disparate.
Difícil. Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 52 minutos, qué bien que está trabajando Cecitar, ¿eh? Los mejores días de Cecitar fueron estos.
Sí, está brillando,
César. Brillando. 12 horas 52 minutos de este martes 14 de noviembre, la gente no entiende nada, en realidad. Ya lo vamos a explicar, algún día lo vamos
estamos
a explicar.
Sin Espectador TV y César, claro, está haciendo trabajos internos, preparando, claro,
la vuelta.
Aprovechando además que, digamos,
sí, vio que tiene que hacer cosas, la verdad que tiene que hacer muchas
aquello
cosas.
De que las crisis son oportunidades, bueno, hubo un pequeño inconveniente de técnico y César va a proponernos una cosa maravillosa.
Sí. Tal mirá. Cual, ¿eh? Bueno, no, nos hacen. Mirá cómo está ahí las reprimendas.
Ya agarró otra. No tiene, ese rato no tiene consola, entonces agarró otra.
Represalias en la parte técnica. Bueno, amigos, 8 minutos faltan para las 13 horas de este martes 14 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, 28 la máxima, 19 la mínima. Mañana está lloviendo, ¿eh? Pero vamos a aprovechar el día que está a sol pleno con una máxima de 28 grados centígrados, 22 la actual. Complementamos la información en el panorama local. Bueno, lo que decíamos, un total de 513 jugadores se hicieron presentes en la jornada de ayer lunes a la noche en la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con motivo de la asamblea pedida por el colectivo Más Unidos que Nunca. Minutos después, porque fueron tan solo minutos, del segundo llamado fijado para las 21 horas, Enrique Saravia leyó un comunicado explicando que la asamblea no se llevaría a cabo porque no tenía potestades estatutarias para ejecutar la moción propuesta en el orden del día, que era la remoción de él y su comisión directiva. La cúpula directriz entonces de la gremial se retiró de la sede de la Avenida Rivera y la asamblea continuó, pero ya sin la presencia no solo de la cúpula, sino de la escribana, que era la que labraba el acta, ¿verdad?, de lo que se estaba realizando, ¿verdad?, en la oportunidad. O sea que no hay, por lo menos estatutariamente, no quedó ningún documento de la reunión que continuó la asamblea, ¿verdad?, en este caso presidida por Andrés Lama, como parte del colectivo de jugadores, y se votó en esa instancia por 510 votos sobre un total de 513 destituir a la directiva actual con presencia de funcionarios del, hay que decirlo, del Ministerio de Educación y Cultura, que era importante, estuvieron viendo todo, pero sin presencia notarial. Se fue la escribana o el escribano, no sé el sexo del funcionario o funcionaria, que estaba y que era el que daba fe de lo que estaba pasando.
A ver, es unanimidad. 510 y 513, sí, pero que son los tres de la dirigencia.
Sí. Acordate que te lo van a pelear porque se levantaron, se fueron con la escribana.
Está claro, pero lo que voy es que de lo que votaron todo lo que
ya
estaban.
De eso ya no duda nadie, porque además, ¿por qué Saravia se va? Digo,
claro, pero es que es evidente que no tiene ni siquiera un grupo de jugadores que discutan la postura de los de Más Unidos que Nunca, ¿no?
Para nada.
Bien. Cambiamos de asunto, aunque nos quedamos en el ámbito laboral. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, visitó nuestro país buscando acercar las gremiales empresariales y al PIT-CNT, que discrepan fuertemente sobre aspectos de la negociación colectiva. La OIT es crítica con la normativa que regula las ocupaciones de empresas y comparte parcialmente las críticas empresariales a la participación estatal en las conversaciones salariales. Por su parte, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a El Observador que el reclamo forma parte de una campaña de la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, contra Uruguay. La OIE respaldó la queja de las cámaras empresariales locales en el seno de la OIT, que les dio la razón.
Y el cultivo para la producción de cannabis medicinal de FODMER Corporation, que es la primera empresa que obtuvo la licencia, va a comenzar a mediados del próximo año, 2018. Se trata de la primera cosecha que se va a utilizar, ¿verdad?, para iniciar la investigación y el desarrollo y así alcanzar la producción y estandarización de extractos de cannabis de perfil químico estandarizado y de grado farmacéutico con fines medicinales.
Bien, la producción industrial sin la refinería de ANCAP cayó en septiembre 5.7% y en el promedio del tercer trimestre cayó 2.6% frente a iguales periodos del año anterior, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística. A su vez, el núcleo industrial, que no incluye la refinería, plantas de celulosa de UPM y Montes de Plata, ni la fábrica de concentrados de Pepsi, retrocedió 1% en septiembre frente a igual mes de 2016, siendo la primera reducción de la producción para este segmento desde el mes de abril.
Bueno, Vázquez sigue en México, Topolansky sigue siendo presidente del país. Hoy el mandatario se reúne allá en México con su par Enrique Peña Nieto. Este encuentro será en el Palacio de Minería y será el primero de carácter privado entre ambos mandatarios y luego será ampliado esto con sus respectivos colaboradores. Estaremos haciendo, por supuesto, todo un balance de lo que ha sido la visita de Vázquez a México en breve.
Rompecabezas. Compacto informativo.